Entre Hombres, México. Más de 150 mil personas han muerto durante la guerra contra el narco. La mayoría son hombres. Desde 2006, esta guerra ha provocado miles de pérdidas físicas, pero también fracturas psíquicas y emocionales en los sobrevivientes. Con el propósito de conocer el impacto del narcotráfico en la cotidianidad, la doctora en Derecho, victimóloga, criminóloga y especialista en política criminal, Verónica Martínez Solares, entrevistó a hombres relacionados con el narcotráfico, funcionarios y soldados, para conocer las vivencias de estos hombres que también son víctimas de la violencia y no solo generadores de ella.
Casi siempre en la dimensión individual solo se ve una parte, una perspectiva de la problemática, y es de los actores que cometen la violencia. Y se comienza a crear todo un discurso alrededor de los hombres y por qué los hombres son los que se vinculan de una manera más fácil y principalmente, perdón, hombres jóvenes de determinadas edades con un perfil educativo bastante específico. Si nosotros revisamos la literatura internacional sobre las situaciones de guerra y a quienes han entrevistado principalmente víctimas y sobre todo para desarrollar muchas de las teorías psicológicas que manejamos en la actualidad son hombres. Hombres sobrevivientes de guerra. Gracias a los hombres entrevistados en muchas situaciones de guerra es que conocemos los impactos del trastorno de estrés postraumático. Gracias también a ellos es que conocemos los impactos del trastorno de estrés agudo. Gracias también a ellos es que sabemos cómo se desarrollan muchas de las situaciones del síndrome de Estocolmo y por qué el síndrome de Estocolmo tiene particularidades en los actores institucionales que participan en esas guerras. Esto es también gracias a los hombres víctima que han participado en todas estas entrevistas, es que conocemos el impacto de las instituciones totales y es que sabemos cómo las instituciones juegan en la conformación de sus particularidades, no solo en su actuar institucional, sino también en su actuar en la vida diaria. Y eso es lo que nos interesaba.
El shock. La experiencia de una vivencia traumática puede provocar en algunas personas una tristeza profunda, así como ansiedad y angustia ante la imposibilidad de cambiar aquello que se experimentó o modificar las consecuencias derivadas de ese suceso. El estado depresivo profundo exógeno es una condición presente en uno de los hombres que entrevistó la doctora Martínez. Él era cadenero en un bar cuando un comando armado llegó y realizó una matanza dentro del inmueble.
Cuando esta persona sobrevive a un bar, él era el cadenero, resulta que llegaron y asesinaron a más de 21 personas. De esas 21 personas, él para sobrevivir, lo que agarra es que se pone a una mujer que ya había sido asesinada encima, para que no vieran que él estaba vivo, y mientras se seguía dando la balacera, él solamente escuchaba. Después de ese hecho, termina la balacera, él espera unos minutos, ve que no hay nadie, se quita la mujer que había sido asesinada y empieza a ver cadáveres por todos lados. El cadenero, ese hombre fuerte, ese hombre que golpeaba a todo el mundo, ese hombre que permitía o no la entrada a la diversión en un municipio sumamente complejo como es la zona de La Laguna, después de ver eso, nos empieza a platicar la historia de la policía, etcétera. 2 meses después, que es nuestra entrevista, lo encontramos, aparte de un diagnóstico de acuerdo a nuestra psicóloga, siempre en las entrevistas con nosotras una psicóloga, de trastorno de estrés postraumático, era más interesante el diálogo, porque él nos decía, a partir de ello me doy cuenta de que no sirvo para nada, porque no solo no pude proteger a ninguna de las personas para las cuales me designaron, sino que tampoco ahora soy capaz de sostener a mi familia, odio a mi mujer. Porque a partir de ese hecho, ella es la que tiene que adoptar mi lugar. Y en ese discurso ustedes pueden ver cómo, principalmente a los hombres, cuando se les ha enseñado en un entorno de proveedor, cuando ese entorno se ve lastimado y viene un hecho que es totalmente ajeno a él y que rebasa sus capacidades cotidianas para lidiar con el estrés o con la violencia, simple y sencillamente en su psique y en su percepción de identidad como hombre y también en su vida diaria, en la vida cotidiana, simple y sencillamente se quiebra. El diagnóstico de la psicóloga era un estado depresivo profundo y este estado depresivo evidentemente era exógeno, pero aparte, estaba determinado por un factor fundamental y es él ya no podía seguir dándole sustento a su familia.
La guerra, violaciones o accidentes de alto impacto pueden desencadenar el trastorno de estrés postraumático. Es común que las personas que lo sufren presenten estrés, temor permanente, tristeza, explosiones de ira y flashbacks recurrentes. Estos resultan muy dolorosos porque la situación vivida se recrea una y otra vez. Tal es el caso de un policía de élite perteneciente al Grupo de Armas y Tácticas Especiales GATE. Él sufrió una emboscada donde casi la mitad de su pelotón murió.
El comandante, que antes había pertenecido al ejército, sufre una emboscada que les dan en un tsuru. Asesinan a 3 de los gates, eran solamente 7, quedan 4 frente a un convoy de más de 17 personas altamente armadas. Y entonces él decía, él argumentaba, mi formación me dice que de una u otra forma yo tenía que seguir disparando y tenía que matarlos o ellos iban a matar a mi pelotón completo. Pero cuando recibí los disparos, específicamente en la pierna, sabía que ya no podía hacer nada, que ahí se iba a terminar. Volteaba a ver a las personas de alrededor y no podía protegerlos. Ahí supe que yo ya no servía para esto. ¿Por qué? Porque él ya no podía proteger. El rol de hombre protector aquí también jugaba en el desempeño institucional, pero también jugaba en su recuperación. Porque él cuando entra en recuperación y se da cuenta de que es su mujer la que tiene que hacer los trámites, que es ella la que tiene que llevar, digamos, la armonía en el hogar, que es ella la que debe cuidar de él, cuando él en su entrenamiento militar y en su entrenamiento de policía era el que debía cuidar, pues evidentemente decía, yo ya no quiero regresar a eso. La psicóloga, que también participó en ese momento, volvió a identificar por los rasgos de la entrevista trastorno de estrés postraumático. Entonces, la masculinidad que construyen de que los policías, de que el cadenero, de que el hombre debe ser fuerte, no debe mostrar sentimientos, de que él es el que protege las circunstancias, de que él es el que protege a las mujeres, de que él es el proveedor, juegan mucho en la recuperación que como víctimas puedan llegar a tener.
El contacto permanente con situaciones emocionales y de estrés en el trabajo es la causa que desencadena el síndrome de burnout. Agotamiento emocional, fatiga y depresión son los síntomas que presentó un funcionario encargado de dar respuesta a las familias de personas desaparecidas por el crimen organizado. Esta es la voz de la doctora Martínez.
En aquel entonces él era su procurador. Se encontraba coordinando todas las acciones de los otros actores. Él señalaba, mira, cuando llegan acá, llegan familiares de desaparecidos. Lo único que les puedo mostrar son estos huesitos. Huesitos quemados, desintegrados, miles de ellos. Cuando llegan y me reclaman y me dicen a quién pertenece, ni siquiera una prueba de ADN lo puede señalar. Eso es lo que me llevo todas las noches a la casa. Eso es lo que no le puedo contar a mi esposa cuando llega y me dice, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué le voy a decir? ¿Encontré 3,000 huesos que ni siquiera sé de quién son? ¿Qué le voy a decir a las personas? Cuando usted venga, ninguna respuesta le puedo dar. ¿Para qué sirve mi institución y para qué sirve mi trabajo? Si ni siquiera una seña de quién es esa persona puede dar. Todos estos discursos altamente desgastantes llevan también a otro trastorno que gracias a los trabajadores del sector salud, principalmente hombres, que esto también es muy importante, conocemos, que es el síndrome del vicariato, síndrome de burnout o síndrome de desgaste asistencial. Y en este sentido, no solo se veía con relación al policía o se veía con relación al funcionario, sino también lo veíamos con muchos de los interventores en primera instancia, por ejemplo médicos, por ejemplo rescatistas y otros tantos, que al trastorno de estrés postraumático resultado de la victimización primaria o secundaria que ellos habían vivido, se sumaba uno de mucho desgaste por la violencia por contagio que se había dado.
Las ideas que prevalecen sobre la masculinidad definen la manera en que los sobrevivientes de violencia viven su victimización y el proceso de recuperación. La doctora Verónica Martínez identificó que la imposibilidad de cumplir el papel de proveedor y reconocer su vulnerabilidad son factores que agravan el padecimiento psíquico y emocional de estos hombres. Por eso, cuando reciben atención médica, esta debe ir acompañada de una redefinición de su masculinidad, por el siguiente motivo. No se puede trabajar con las víctimas el hecho victimizante sin ver todo aquello que no está resuelto. Y gran parte de lo que no está resuelto es el tema de cómo conciben su masculinidad. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica puedes escuchar la mesa Estado, Fuerzas Armadas y Masculinidad, realizada en el marco del primer Encuentro Regional de Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, octubre de 2016, Querétaro. También encontrarás documentos consultados para este programa. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres.
Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.